estás sintiendo que no me vas a ver más.
Suena La Franela, esto es... ¿qué temazo? Es Todos los Vientos, ¿no? Todos sí. Los Vientos de La Franela. Temazo, temazo para esta hora del día. Bajamos la música y claro que sí, recibimos a una invitada. Dijimos, lo habíamos anticipado y tenemos nota.
Tenemos nota y nos preparamos para recibir a la ministra de la Nación de Mujeres, Género y Diversidad, porque se cumplieron 3 años de la ley Micaela y se cumplió hace muy poquitos días el primer aniversario de la IVE, de la interrupción voluntaria del embarazo. 2 fechas legislativamente muy importantes y queremos hablar con ella sobre en qué condiciones estamos ante estas 2 leyes por estos días. ¿Cómo estás, Elizabeth? Un gusto tenerte al aire nuevamente aquí en Notify.
Hola Tita, hola Cayo y al resto del equipo, ¿cómo les va?
Bien, muy bien.
Un día de mucho calor en Córdoba, pero arrancando con...
Esta semana hay que cuidarse mucho, mucho, porque se viene una ola de calor importantísima. Así que recordar mucho agua a todo el mundo.
Definiciones sanitarias para todos y además agua, hidratación y mantenerse a la sombra guardaditos lo máximo posible. Nos viene bien a todos.
Exactamente. Bueno, efectivamente, como decías, ayer se cumplieron 3 años de la promulgación de la ley Micaela, una ley que hay que recordar nace en virtud del femicidio de Micaela García, una joven militante entrerriana que es asesinada, es víctima del femicidio, de un abuso sexual de parte de una persona que ya tenía antecedentes vinculados a violencia sexual, y a partir de ese hecho tan tan dramático, la madre y el padre trabajaron no solo para, digamos, que no quede impune ese hecho, sino para ir más allá, y hoy ese es el origen. Para nosotros es importante contar siempre esta parte del relato, porque a partir de este hecho lo que sale es una ley que obliga a formarse, a capacitarse a todos y todas las trabajadoras del Estado y a todos los funcionarios y funcionarias, sin importar área en donde se desempeñe, digamos, desde el presidente hasta el trabajador o trabajadora de cualquier ministerio o cualquier organismo descentralizado y de los 3 poderes del Estado. Es una ley que en estos 3 años se logró que todas las provincias, las 23 provincias de la Ciudad de Buenos Aires, adhirieran a esta misma ley, quiere decir que es una obligación ahora tanto de las provincias como de Nación. Nosotras estamos convencidas que por lo menos en estos 2 años de gestión del ministerio se ha hecho un trabajo muy importante. Hay que decir que se capacitaron ya 104.600 agentes, personas, de los cuales 4.700 son máximas autoridades. Para nosotros, digo, no sé si recordarán Tita y Cayo, este 10 de enero de hace 2 años atrás, sí, cuando el presidente y todo su gabinete se capacitó, fue a un mes del comienzo de la nueva gestión. Yo escucho un ruido muy como si hubiese agua o viento.
No,
yo
no sé si... Te escuchamos perfecto, ¿no? Estamos acá bien, no tenemos ningún ruido. No sé. Ya, puede ser la línea.
Sí, un ruido como muy muy fuerte que se ahí vuelve. Bueno, no sé por qué. Hace 2 años, cuando se cumplió un mes de gestión del ministerio, el presidente entendió que él debía ser el primero en capacitarse, junto con todo el gabinete ampliado, y de ahí en adelante les diría que fue como una explosión de solicitudes y de requerimientos. Todos los ministerios tuvieron que tener un programa, un equipo, porque ustedes saben que es muchísima los trabajadores y trabajadoras del Estado, y pudimos avanzar con el Poder Legislativo, capacitando en marzo y en mayo del 2020 a la Cámara de Diputados, Senado y a la Cámara de Diputados y Diputadas. Después el Poder Legislativo se dio sus propias capacitaciones y no hemos logrado aún que la Corte Suprema acepte, digamos, lo que la ley dice, que es que a ellos los tenemos que capacitar el Ministerio de las Mujeres. En cambio, sí vienen llevando adelante capacitación para el resto del Poder Judicial, la Oficina de la Mujer. Así claro, que la verdad es que el avance en estos 2 años tan particulares ha sido muy importante. Y las provincias, como ustedes saben, depende de cada cada provincia depende de un organismo distinto, en Córdoba el Ministerio de las Mujeres, de la Mujer, y así en cada provincia tienen responsabilidades para llevar adelante sus propias capacitaciones.
Sí, de hecho, en Córdoba, que fue una de las primeras en adherir a la ley, la parte más de más alta jerarquía, digamos, dentro del gobierno de la provincia, hizo la capacitación con la presencia del papá de Micaela, dando no solo su testimonio en primera persona, sino contando paso a paso cómo se fue logrando esta ley tan importante y tan necesaria. Fue una instancia muy conmovedora y creo que en ese punto es en donde el mayor logro personal tiene la ley, digamos, de si te obliga sí o si te interpela sí o sí, tenés que reflexionar al respecto.
Es así, y Yuyo García es un compañero que es maravilloso. Digo, a nosotros el otro día que estábamos también haciendo un encuentro con representantes de cada uno de los ministerios en el marco justamente de los tres años que se había sancionado la ley, ha estado en muchísimas de las instancias de capacitación. Para nosotros es clave, un poco por lo que vos decís, la idea es que esa capacitación, primero, y es algo que yo en estos días vengo destacando mucho, ¿no? Hay que decir que en general, frente a un hecho delictivo, un hecho de violencia, la demanda habitual en nuestra sociedad es una demanda muy punitiva, ¿no? Con mucho reclamo de mayores penas. Y en este caso tuvimos, yo creo que en eso tanto Andrea como Yuyo tienen mucho que ver, que además de trabajar obviamente en la causa judicial, la respuesta es una respuesta distinta a la que en general se busca, que es una respuesta que implique más formación, más sensibilización, para que podamos entender que todos y todas desde el lugar en el que estamos tenemos algo para hacer, y que modificar alguna práctica, por muy pequeña que sea, en el lugar en el que cada uno está, en la función pública o en el empleo público, puede traer una diferencia sustancial en el estado en que nosotros queremos que tener, ¿no? Un claro, estado de cercanía.
Claro, sí. Y es importante esto que vos mencionabas, que la Corte Suprema todavía no permite la capacitación, que es impensado, por un lado, y por otro lado, pensando en lo necesario que es en la justicia, porque la base de este caso de femicidio tiene que ver con eso. Habían liberado a este femicida, ya teniendo causas previas por las mismas situaciones, lo liberaron y termina matando a Micaela en las mismas condiciones que ya lo había hecho con anterioridad. Entonces es la justicia la que falla en retenerlo en la cárcel, que era donde debería estar.
Claro, Elisa, perdón, ¿no? Y digo, ¿por qué la Corte no acepta? Digo, ¿por qué? En definitiva es algo que te haría evolucionar, en definitiva es algo que te hace mejor, en definitiva es algo que, digo, debería al menos sentirse interpelado.
Bueno, más allá de todo eso que tenés razón, hay que decir que la ley Micaela, en el artículo sexto, indica justamente que las máximas autoridades de los tres poderes, es decir, senadores, el Senado, de Cámara de Diputados, Diputadas, el propio presidente y su gabinete, y la Corte, tiene que ser capacitado por la máxima autoridad. Así que más allá del deseo o no deseo, lo cierto es que así como se sentaron todos los senadores y senadoras, y digo, de la oposición, del oficialismo, para llevar adelante su sensibilización, lo cierto es que hay una obligación legal para hacerlo. Claro. Nosotros durante todo el 2020 nos pusimos a disposición para llevar adelante esa capacitación. Lo hemos hecho primero de modo informal, como al igual que lo hicimos en el Senado y en la Cámara de Diputados. Lo cierto es que primero dijeron que podía llegar a hacerse adelante por un seminario internacional, que eso no es lo que está previsto por la ley. Después han informado informal que ellos no necesitaban capacitación porque habían dictado fallos muy resonantes. Cuando lo hemos hecho por forma escrita, porque además yo tengo la obligación, yo tengo que rendir cuentas sobre el cumplimiento de esta ley, porque el Ministerio es la autoridad de aplicación, dijeron que se había firmado un convenio previo a la existencia del Ministerio con el Instituto Nacional de las Mujeres, que los exceptuaba de eso, algo que está de más decir que nadie, y mucho menos un magistrado o magistrada de una corte, puede saber si un convenio entre organismos no puede modificar nunca una ley. Claro. Así que nosotros siempre tuvimos la mejor voluntad, incluso en el 2020 hemos dicho que se podía llevar adelante de forma virtual, digamos, ¿no? Que eso quiere decir también nuestra predisposición para con el cumplimiento de la ley, pero solamente hemos recibido la negativa, y así que es el único de los tres poderes del Estado que las máximas autoridades no se capacitaron. Aclaro siempre que, en cambio, los agentes y los funcionarios, claro, del Poder Judicial sí vienen llevando adelante las capacitaciones por medio de la autoridad que es la Oficina de la Mujer.
Perfecto. Bueno, toda una situación que esperemos cambie prontamente, que haya una modificación en esa postura. Otro aniversario que tuvimos aquí muy cercano hace tan solo unos días y que cada año nos permite empezar un nuevo año con más libertades es la IVE, la interrupción voluntaria del embarazo, esta posibilidad que nos da hoy la ley y que tuvo tanta lucha en la calle y en los cuerpos y en todas las organizaciones que trabajaron en función de ella y de tantas veces que tuvo que entrar en discusión en los organismos necesarios. Hoy tiene un año. ¿Qué sensación te deja este primer aniversario? ¿Qué desafíos tiene la ley por delante?
Bueno, sí, el 30 se cumplió un año de la sanción y ahora en unos días el 14 de la promulgación, así que todavía no tenemos un año de vigencia de la ley. De la ley de aborto legal, seguro y gratuito. Nosotros hacemos con Carla Bisotti, con el Ministerio de Salud, un balance positivo de este primer año. Podemos asegurar que se puede acceder a la práctica en todo el país, en todas las provincias, que hemos pasado este año con 35 acciones judiciales que han intentado suspender la aplicación de la ley, y todas ellas, las medidas cautelares, todas han sido rechazadas. Que se ha llevado adelante la compra, la distribución en todo el país de más de 44.000 tratamientos de misoprostol, que recordemos que es el medicamento con el que centralmente se lleva adelante hoy los abortos seguros, que en tan solo un año se aumentó el 30% los centros de salud en donde se puede acceder a la práctica. Pasamos de tener hace un año 903 hospitales, salitas, centros de atención primaria en donde se podía acceder a la práctica, a tener en la actualidad 1.243. Este es un trabajo de hormiga del Ministerio de Salud que ha hecho durante todo el año, más allá de las capacitaciones a profesionales que son también muy importantes, y obviamente la sanción de tres protocolos, uno justamente de la práctica de y otro de una práctica post-aborto y el protocolo para casos de delitos contra la integridad sexual. Todo esto es un trabajo de este primer año. Sabemos que nos falta generar mejor distribución de los centros de salud pública. ¿Por qué? Porque no todas las provincias tienen la misma cantidad de lugares en donde se puede llevar adelante la práctica. El ejemplo paradigmático es San Juan y Corrientes, que son en donde menos lugares uno puede acceder, y eso indica que una mujer, para poder acceder a la práctica, se tiene que ir del lugar donde vive en muchas ocasiones, y eso es un problema para el acceso al derecho. Y el otro gran desafío que tenemos es un desafío vinculado a la información. Parte del trabajo con la campaña, con una red de periodistas que vienen haciendo el seguimiento también del acceso al derecho, en esta evaluación es que falta información. A veces información, digamos, sí se sabe que existe el derecho al aborto, pero no cómo se puede acceder, ¿no? Que pasa muchos casos, la gente no sabe que es gratuito, otros no saben qué hago si me dicen en algún lugar que en ese centro de atención no puedo llevar adelante el aborto, o que me demoran en la primera cita para la atención. Entonces vamos a trabajar muy fuerte con campaña de difusión para el 30, unos días antes del 30, que se cumpla el año. También el Ministerio lanzó una campaña en lenguas indígenas, porque también hay que decir que nuestro país es muy diverso y necesitamos llegar con la información a todas las mujeres. Así que la verdad es que en este año hacemos un balance positivo y tenemos en claro que todavía nos faltan muchos desafíos. Carla Bisotti siempre dice derecho que no se conoce, derecho que no se ejerce, así que sabemos que todavía nos está faltando ahí, ¿no?, poder lograr mayor información en cada rincón de nuestro país.
Estaremos completamente a disposición para ser difusores de cada uno de esos derechos que tenemos sobre estas leyes que mencionaste y tantas otras. Te agradecemos enormemente esta comunicación y la claridad de concepto para cada vez que hablas con nosotros aquí en Córdoba.
Por favor, muchas gracias a ustedes por estar y ocuparse de estos temas.
Que tengas buen día.
Hablábamos con la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación.
En Gamba, viví la experiencia Rosetti Deportes.
El deporte como te gusta.